Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ya estamos aquí una jornada más en Costa Viva, el informativo de la Mariña y el Occidente para todas las personas que sintonizan el 88.8 de la FM, el 99.7 si están en la zona de Viveiro y, bueno, ya saben que un poquito en otras franjas horarias, pero también coincidiendo en el 93.6. En este día de hoy tenemos los cielos nubosos, ya teníamos bastantes días de sol, ahora toca un poco la nube y hay un poco de viento. De todos modos, la temperatura no está mal, 19 grados en Ribadeo, marca el termómetro ahora mismo, en una jornada en la que el viento ha soplado bastante, se ha notado un poquito en la autovía del Cantábrico y todavía de hecho se nota a la hora de circular por Alto Feuco, por la zona de siempre. Luego vemos cómo está la situación y hablaremos también del pronóstico meteorológico de un modo más detallado. Antes vamos a ir dando paso a esos temas que luego desarrollamos a lo largo de la próxima hora y media aproximadamente de información. Ya sabes que estamos hasta las 2, hacemos un alto en el camino a la 1 y retomamos luego a la 1:20. Y tenemos muchas cosas que contar y estamos todos muy pendientes del Comité Clínico de la Xunta de Galicia de hoy, porque es importante lo que nos digan en ese comité o después de ese comité. Se va alargando. Bueno, arrancó a las 10 y probablemente pues se alargue un poquito más, aunque estamos todos muy pendientes, estas cosas suelen ir para largo. Están tomando decisiones muy importantes, bueno, como todas las que toma el Comité Clínico siempre, porque están relacionados con la salud y con la pandemia, pero además ahora, este fin de semana cambian las cosas y se acaba el estado de alarma. Ya necesitaremos algo, no podemos de repente dedicarnos al libre albedrío de estar atados y encerrados en casa a libertad absoluta. Así que tendrán que buscar un término medio en el que todos nos comportemos, en el que no nos pongamos demasiado en riesgo, pero que también saboreemos un poquito esa libertad que tanto echamos en falta. Y nos dirán dentro de un rato cómo quedan las medidas, hasta qué punto pueden articular, prohibir o delimitar, porque ya no tienen ese marco del estado de alarma y en muchos casos necesitarán, pues a lo mejor, el aval judicial. Estamos muy pendientes, por lo tanto. Como les digo, puede producirse la comparecencia de los responsables del comité, probablemente de Feijóo, después de ese comité a lo largo de las próximas horas. Estamos en ello. Entre tanto, les hablamos de vacunación, porque en realidad esta semana se está vacunando bastante y bueno, pues a ver si es la antesala de muchas otras semanas de vacunación. De hecho, tal y como va avanzando esta semana, ya dicen que para a partir de la próxima podrían empezar a llamar a la gente de menos de 60 años de edad. Están con esas franjas de edad, entre los 60, los 65, los 66, los 69, que han empezado a llamarles también esta semana, ¿eh? Entre los 70 y 79, ya terminando sobre todo con esa franja de edad, porque van a domicilios o a grandes dependientes, y también van a vacunar a los marineros, que ya parece que lo han arreglado y van a empezar a gestionar el papeleo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y ponerse a trabajar en la vacunación de los marineros, que también lo necesitan. En cuanto a la población vacunada en la provincia de Lugo, a día de hoy, según ha confirmado el gerente provincial, Ramón Ares, estamos en un 36,6% de la población lucense. 36,6% que han recibido al menos una dosis. Con la pauta completa andaríamos por un 19% aproximadamente. Luego escuchamos a Ramón Ares y los datos de la vacunación y también de la que está prevista para este fin de semana, que en la Mariña se vacunará cerca de 3.000 personas. Van a ser 14.000 en toda la provincia, pero bueno, 10.000 ya se van a vacunar en el ULA y en la Mariña 2.900 y pico. Hacemos ahora un repaso por la actualidad, primero en titulares, como siempre, de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, y luego lo vamos detallando todo. Y en titulares también estaremos pendientes de esa libertad y los hosteleros están muy pendientes de esa libertad. Han tenido un poquito de aire, una bocanada de aire con eso de que se les permitiera hace unos días dar cenas. Cenas con un registro de clientes y con el medidor de CO2, pero a las 11 se acababa todo, que se daba, con lo cual o uno cena muy apurado o no le da tiempo a tomarse casi ni el café, y ya ni hablemos de la copa posterior, que a muchas personas pues le gusta terminar la cena con esa copa. Eso es lo que nos comenta en este día de hoy Jesús Pérez, el gerente de Acisa, porque dice que esta pequeña libertad que han tenido los hosteleros les ha sabido a poco, ha sido más bien escasito y bueno, no ha funcionado tan bien como se podría esperar, porque además solo era para los restaurantes. restaurantes. No valía para un tapeo en una cafetería o en otro tipo de bar. Tenía que ser restaurante con sus licencias de restaurante y cumpliendo todas estas cosas. A ver cómo queda de nuevo esto. Ellos también están pendientes desde ACISA de lo que se determine en el comité clínico de hoy. En Celeiro, en Viveiro, el emisario de la depuradora ha vuelto a emerger, ha vuelto a salir un poquito ahí visible por encima del agua. ¿Qué ocurre? Esto ocurre bastante. La verdad es que ese emisario tiene que ser reconstruido, construido uno nuevo. Y de hecho es una promesa que hay ahí, un proyecto de la Xunta de Galicia, pero parece que se retrasa. Están en los trabajos de la depuradora, pero no todavía los del emisario. Y en este día de hoy nuevamente ha emergido. Esto puede provocar algún problema de navegación. Algún barco puede chocar contra él y es algo a tener en cuenta. Luego nos lo explica Domingo Rey, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Celeiro. En Ribadeo hablaremos de esa herencia del doctor Moreda, que tanto está dando que pensar y que criticar y que hablar y demás y que gestionar, y de la cual pues tienen bastantes dudas sobre su destino y cómo se va a distribuir los fondos desde el Partido Popular. Bueno, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, va a celebrar, bueno, convoca una comisión informativa para el próximo lunes 10 de mayo y a los grupos políticos de la corporación les va a dar las cuentas sobre esa herencia, cuánto asciende, a cuánto llega y después para lo que no llegue de la rehabilitación y mejora del hospital asilo de Ribadeo, pues espera tener la ayuda de las otras administraciones, de otras instituciones. Y de hecho ahí el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, dice a ver si aparecen otras que hasta ahora no han terminado de aparecer, haciendo referencia a otras obras anteriores como por ejemplo la de los garitos, ya sabemos, lo del donut. Y en Ribadeo todo está preparándose ya para la primera Half Triatlón, que se va a celebrar el día 15 de mayo. Ya está a la vuelta de la esquina. El concejal de deportes, Jorge Díaz, subraya que se trata de una prueba transversal que discurre por ámbitos urbanos y rurales. Y además por tres concellos, por el de Ribadeo, pero también por el de Barreiros y Trabada. Y destaca la gran colaboración que ha tenido para que todo pueda hacerse bien en estos ayuntamientos. En Barreiros, por cierto, la alcaldesa le trasladó al consejero de Medio Rural la necesidad de un tractor y una motobomba en la visita que celebraban en la jornada de ayer. Le transmitía a José González la necesidad de estos dos vehículos, porque el tractor que tienen ahora mismo en Barreiros tiene como 20 años de antigüedad, requiere importantes labores de mantenimiento y arreglos, lo cual les está resultando muy costoso. Y se necesita para llevar a cabo labores de desbroce y para trabajar en la lucha contra los incendios o limpieza de espacios públicos. Y a su vez la regidora le ha solicitado también una motobomba. Es otra de las cuestiones necesarias para renovar el parque de motobombas municipales, puesto que las que existen ahora tienen como 30 años. En Ourol hablaremos de eficiencia energética, porque el Gobierno y el Ayuntamiento colaboran para mejorarla en edificios públicos de la localidad, en concreto en la Casa Consistorial, el Centro Social y el Edificio Multiusos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido cerca de 150.000 euros de subvención para este ayuntamiento, que a su vez está invirtiendo para instalar un sistema de climatización con bomba de calor en estos edificios o la sustitución de puertas y ventanas, todo para disminuir el coste energético y también la huella en el medio ambiente, para ser más eficientes y al mismo tiempo más sostenibles y menos perjudiciales. Ya sabemos que el Ayuntamiento de Viveiro ha aprobado en pleno la ordenanza reguladora del uso común de espacios de los viales municipales para la saca de madera, y así se informaba en la sesión plenaria que se desarrollaba el pasado día 4. En el supuesto de que ninguna empresa se presente interesada para llevar a cabo la gestión, se tendría que entender que estaría ya aprobado definitivamente, y se ha publicado el anuncio de información pública en el Boletín Oficial de la provincia. Sobre esta situación de las sacas de madera es algo que salía en el último pleno que se ha celebrado este pasado día 4 de mayo en el Ayuntamiento de Viveiro. Pero además en ese pleno pues llevaban otro tema, y era el asunto del matadero municipal, porque bueno, pues según denuncian desde el Partido Popular, debido a la falta absoluta de control sobre el servicio, la alcaldesa tuvo que reconocer que el cierre del matadero se enteró de él por un carnicero, porque si no se habría enterado de la situación del matadero. Esto es lo que critican desde el Partido Popular. Y además, desde el Bloque Nacionalista Gallego, Miriam Bermúdez asegura que el ayuntamiento sí era conocedor de la situación crítica del matadero desde el mes de noviembre y esperaba, bueno, pues que la alcaldesa no estuviera tan tranquila y hubiera solucionado esto antes. En fin, así está la situación también con el matadero municipal en Viveiro. De estos y de otros temas te hablamos hoy. A lo largo de los próximos minutos informativos también nos acercaremos hasta el municipio de Vegadeo para ver cómo se plantean ellos de nuevo el reencuentro, porque la verdad es que casi se puede escenificar el reencuentro entre el occidente asturiano y el oriente de Galicia, o viceversa, después de tantos y tantos meses de desencuentro o de frontera, al fin y al cabo, porque no podíamos, de forma al menos si no era argumentada, no podíamos pasar de un sitio a otro. Así que ya pronto, cuando acabe el estado de alarma, como cae la delimitación de Asturias, pues previsiblemente podremos pasar. Todavía estamos pendientes a ver qué hace Galicia. Insistimos, dependerá también de lo que comunique y cómo lo comuniquen tras el comité clínico de esta jornada de hoy. Se está celebrando en estos momentos. Vamos a echar un vistazo al pronóstico meteorológico, a la situación del tráfico y vamos contando esas noticias. Recuerda que te hemos traído en titulares con Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
Y ahora el tiempo. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros y viento moderado del suroeste. Ahora tenemos los cielos bastante nubosos. El termómetro marca 19 grados en Ribadeo y podría subir hasta los 21. La noche con viento débil y cubierto también. Mañana los cielos con nubes y claros, predominio de sol y vientos débiles y variables. Por cierto, mañana las temperaturas suben 10 grados de mínima y 22 grados de máxima. El sábado, buena temperatura también, con 7 de mínima, 22 de máxima, cielos soleados y viento del sur. Y ya el sábado por la noche empezaría a llegar la primera o las primeras lluvias. Y el domingo sí que se plantea lluvioso durante toda la jornada y bajada de temperaturas, entre 9 y 17 grados.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y hay viento en la autovía del Cantábrico, se deja notar un poco, hay que circular con más precaución, simplemente.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hoy es día 6 de mayo, jueves 6 de mayo. Baruc Domínguez nos cuenta la onomástica.
Celebramos hoy la onomástica de Santo Domingo Savio, nacido un 2 de abril de 1842 en San Giovanni da Riva, una localidad del reino de Cerdeña. Con 7 años recibió su primera comunión y desde ese momento se propuso convertirse en santo. Comenzó a realizar austeridades de todo tipo, como consumir solo la mitad de su ración de comida, dormir menos tiempo y rezar más. De hecho, como sentía gran devoción por la Virgen María, llegaba a permanecer más de 5 horas diarias rezando. El 8 de junio de 1856, Domingo fundó la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento también escribió. El principal objetivo de la compañía era el apostolado entre los propios compañeros. Tenía 14 años cuando Domingo falleció debido a una dolencia en los pulmones. Finalizamos con música precisamente de esa época, precisamente de ese año. Una de las composiciones más conocidas fue la Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. ¡Feliz 6 de mayo!
Esta es mítica, ¿eh? Esta la conocemos todos, ¿eh? Ahí a todos nos suena. Ya queda menos para que de verdad nos estrechemos la mano, los abrazos, bueno, hasta donde se puede, sin pasarse, pero bueno, que nos veamos cara a cara con los asturianos, ya sea allí o ya sea aquí, y sin tener un justificante de por medio, porque, bueno, llega el fin del estado de alarma y ya se ha anunciado, al menos desde Asturias, bueno, pues no va a haber restricción a nivel comunitario, y en Galicia estamos esperando que digan algo en esta jornada de hoy, pero probablemente pues tampoco lo haya. Y pronto nos veremos con los vecinos de Abeiga, por ejemplo. Tenemos con nosotros a su alcalde, César Álvarez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, la noticia se agradece, ¿no? Yo creo que ya nos apetece a todos.
Para todos, está claro que a todos nos faltaba el medio cuerpo y para todos era necesario, porque era un paso adelante en salir de esta situación de pandemia.
Porque además, bueno, si nosotros notábamos mucho que faltaba a la gente de Asturias aquí, digo yo que también notarían los de Asturias que no estábamos los de la Mariña o que no veníamos o que no había una intercomunicación normal.
Sí, esto es como todo, ¿no? A ver, para Vegabeo sí que esta falta de movilidad sí que se vio incrementada en las ventas, porque sí que se concentró el consumidor o la persona, el asturiano. En este sentido, pues sí que se nota a la hora de hacer las compras. Y esto en Asturias, pues aquí en Medellín sí que se notó. Es algo que también desde la Asociación de Comerciantes, como desde el Ayuntamiento, agradecemos esa confianza y esperamos que estuviéramos a la altura de las circunstancias para seguir trabajando todos en la misma línea. Pero bueno, independientemente, para todos, nos faltaba ese lado del cuerpo que formamos el territorio de la Reserva de la Biosfera, y la Asociación Interior así lo reclamaba en su día, esa movilidad que nos permitía tener con los vecinos del territorio, porque al fin y al cabo somos una sola pieza, sin embargo, en el administrativo pues tenemos esta separación.
Claro, dentro de lo malo siempre hay algo bueno y efectivamente habrá supuesto un impulso para el comercio de Vegadeo y de la zona porque la gente compraba ahí. Esperamos también, claro, por el bien de esos comercios que se quede fidelizado, ¿no? El cliente, porque no está nada mal que también apoyen a su pueblo, que es importante para que salga adelante. Pero bueno, pues eso, prontito podremos ir a un sitio a otro a tomar esos vinos y esas cosas tan habituales que hacíamos. Cuénteme, ¿cómo se plantean ahora que ya, bueno, en Asturias ya Barbón ha dicho que se acaban los cierres, al menos de la comunidad, y luego que va a ampliar el horario de hostelería hasta la 1 de la madrugada. Eso es casi como para tirar cohetes. Yo ya no sé si asustarnos o no, pero no estamos acostumbrados, ¿no?
A ver, es algo que venimos reclamando, ¿eh? Si por algo desde el occidente reclamamos las distintas actuaciones y que se nos consideraran a la hora de la movilidad entre las provincias, también permitíamos, impedíamos que se nos diera esa facilidad para controlar. Mejor que la hostelería, que controla esos espacios, esos tiempos y esos ambientes, no lo iba a hacer a nivel público. Los servicios de seguridad tenían bastante por controlar todas las circunstancias que pasaban en el territorio, como para también ahondar en el día a día de los negocios. Y ahí sí que volvemos a visibilizar la responsabilidad que tenemos que tener como seres humanos y darle las gracias a la hostelería por ese trabajo que, no solamente la hostelería, sino también el comercio, pero en mayor medida con las circunstancias que a ellos les competían a la hostelería por exigir esa responsabilidad a sus clientes y esa respuesta que han tenido. Y de hecho, los resultados están ahí. La poca incidencia que hubo en el territorio es gracias a ese compromiso que todos hemos tenido.
Yo creo que sí, que va a salir bien, y la verdad es que la hostelería lo ha hecho de premio. Ha estado muy bien, ha estado dando la talla. ¿Cómo se plantea el verano? ¿Habrá algo de cultura en Vegadeo? ¿Se podrá llevar a cabo la feria de muestras? ¿Algo similar, algo simbólico? ¿Qué están haciendo?
Pues al mismo tiempo, ya estamos trabajando para dar una oportunidad también a los feriantes y a los pulpeiros. No podemos permitirnos el lujo por las circunstancias económicas que tampoco tenemos en el ayuntamiento, porque a los ayuntamientos también ha sido una exigencia de las arcas municipales afrontar no solamente con las exigencias de estar a la altura de los protocolos, sino también en las bonificaciones y exenciones que hemos llevado a cabo. Hay que visibilizar y agradecer, que no siempre se agradece de la misma medida, las actuaciones que desde los ayuntamientos hemos llevado a cabo. Y por eso sí que vamos a llevar a cabo algo para ir recuperando esa actividad, esa, sobre todo oxigenar un poco las cabezas, que buena falta hace, pero en la medida que tenemos. Y ahí estamos, hemos tenido una reunión con Ascode, y para esta semana que viene pues aumentaremos la participación para concretar distintas actividades para lo que es la feria de muestras y las distintas actividades que se desarrollarán por el verano.
Pues a ver si podemos, todo va saliendo bien y podemos volver a saborear esa sensación de la silvallana, aunque sea un poquito, ¿no? Un poquito, más o menos. Cuéntanos asuntos del municipio, asuntos del día a día, creo que están trabajando en el Arro en estos momentos.
Sí, en el Arro y en distintas inversiones, una de las preocupaciones que tenemos es cubrir y mejorar la red de abastecimiento de agua. Y para eso este año Cadasa pues llevó a cabo la convocatoria de unas líneas de ayuda a los ayuntamientos, a la administración local, a las cuales pues nos aprobaron tres de las cinco propuestas que habíamos enviado. Dos proyectos a llevar a cabo el documento para siguientes convocatorias, que es elaborar el proyecto de abastecimiento de agua para la zona de la Nafarea y la Barranca, y otra, llevar el agua de Cadasa a la parroquia de Abres y Guiar, aprovechando su paso, abastecer también la zona de las Trevizas, Tremiado, Fuente del Oteiro, algo que son dos proyectos muy ambiciosos, y así cubriríamos todo la margen norte del concejo de Vegadeo, la zona en la cual pues tenemos una falta de cobertura de abastecimiento de agua municipal, y en el cual pues queremos tener ese compromiso con los vecinos. Y una obra que sí que ya es para ejecutar, que es el abastecimiento de mejora del abastecimiento de la red pública en la zona alta de la Galea, por el compromiso que tenemos por la falta de presión que tiene en esa zona, ya que se encuentra a la misma altura del depósito municipal, y con eso pues las dificultades de abastecer con una normalidad esa zona. Y eso son una inversión que tenemos ahora que hacer entre Cadasa y el ayuntamiento, que pasa de los 60.000 euros.
Bueno, pues ahí, andando, que es lo que se tiene que hacer poquito a poco según se vaya pudiendo, ¿no? Vamos andando el camino. Pues muchas gracias, César, por estar con nosotros, por contarnos cómo va la vida por ese lado de la ría, y también nos esperamos pronto de este o del otro lado, que ya pronto se pueden encontrar nuevamente asturianos y gallegos, ¿eh?
Sí, todavía lo mencionaba hoy el alcalde de Ribadeo, Fernando, la necesidad de volver a unir las dos partes de la ría con la iniciativa de oxigenar y dar esa posibilidad de recuperar el día a día y la normalidad del territorio.
Se llame como se llame la ría, ¿no?
Sí, no, la verdad que es aún más anecdótico que y quien lo tiene que aclarar lo aclarará. No es una cosa que vamos a definirlo nosotros.
para todos es la ría, y para nosotros, por lo menos para mí, siempre fue la Ría de Leo y seguirá siendo. A nivel administrativo lo definirá en tiempo y forma que lo tenga que definir, pero bueno, son esas cosas que no tiene que pasar el simple hecho de un breve debate de opiniones.
Claro, yo creo que esto se tiene que quedar de conversación, de tertulia y de bar, que al fin y al cabo da juego y ya está. No nos vamos a enfadar por eso.
Lo bueno que tiene que nos pone en el mapa, que hay algo de debate,
sí.
También.
También.
Que todos sean estos debates, no hay problema ninguno.
Sí, señor, claro que sí, que hablen de uno. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. Que vaya todo bien, buena suerte.
Gracias a vosotros, como siempre. Enhorabuena por ese trabajo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguro que va a haber mucha alegría cuando la gente se vuelva a reencontrar con tranquilidad y con facilidad, porque bueno, pues quizá nos hayamos medio visto algo por algún tipo de gestión y demás, pero no con naturalidad, o no podíamos, pues eso que comentábamos, ir a tomar algo al bar del otro lado o al de aquí, al de este lado. Y al fin y al cabo es cierto eso de que nos gusta tomar algo y relacionarnos con la gente, vamos, entablar conversaciones, alternar. A falta de 3 minutos para la 1 del mediodía, vamos a ponernos un poquito serios también y hablar de los enfermos. Sobre todo este año y pico de pandemia, pues enfermos lamentablemente hemos tenido muchos y fallecimientos muchísimos, muchísimos. Pero el próximo día 13 de mayo se va a celebrar en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, el Día de la Pascua del Enfermo, organizado por la diócesis, y habrá una misa en el hospital. De esto nos habla Baruch Domínguez.
Esta semana, la Delegación Diocesana de Pastoral da Saúde organiza a Pascua do Enfermo. Non será cunha gran celebración como en outras edicións, senón que será con misas de aforo reducido nos hospitais da nosa diocese. Aquí na Mariña, o acto central será o vindeiro 13 de maio. Escoitamos ao delegado de Pastoral da Saúde, José Luis Fernández.
No Hospital da Mariña será o día 13, que coincide co día da Virxe de Fátima tamén, e sería as 5 da tarde, ¿no? E esperamos que poida ser pues, presidida polo administrador diocesano, ¿no? A idea é que o administrador diocesano, ou no seu momento, ou xa cando teníamos un novo bispo, pois se faga a celebración da Pascua do Enfermo, pois, ou rotando polos distintos lugares, hospitales ou centros pois asistenciais, etc.
Será un momento para rezar por todos os enfermos e tamén por todas as persoas que os atenden nos centros hospitalarios e residenciais.
A presencia dos capeláns foi importante, eu diría decisiva, é dicir, ese acompañamento espiritual en situacións nas que nos fixo vivir nos ten feito vivir e nos fai vivir a COVID, ¿no? Nesta soidade que acompaña a enfermidade, pois a presencia do capelán, a presencia dese acompañamento telefónico, aquel programa que puxemos en marcha xuntos na mesma barca, deu o seu froito e moita xente quedou co contacto do capelán e siguen falando con eles e siguen tendo pois algún tipo de relación de acompañamento mutuo, non? Porque tamén ese devolver ao capelán pois a experiencia e as sensacións e os sentimentos e as emocións que se viviron e que axudaron a profundizar na fe nese momento de sufrimento, pois me parece tamén moi interesante.
E, por suposto, non hai que esquecerse tamén dos nosos fogares. Aí tamén temos que facer unha función importante de acompañamento e de comunidade.
É moi importante a labor da familia, a labor do cuidador, e é moi importante a labor da parroquia, da comunidade, da unidade pastoral e de que exista un grupo pois de pastoral da saúde, que este disposto a cando se poida visitar, pero senón pois apoiar de maneira telefónica ou de maneira pois o mellor máis simbólica, pero que o enfermo e a súa familia saiban que non están sós.
Importante sempre e desde logo nestes momentos de pandemia. Entrevista completa mañá a partir da 1:30 no programa El Espejo.
Además de este asunto, tenemos muchos otros importantes en esta jornada de hoy y estamos muy pendientes de por dónde irá nuestra vida a partir del próximo domingo que termina el estado de alarma. Parece mentira, pero llevamos meses y meses y meses con un estado de alarma. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, podremos circular de un modo más libre. En principio, Asturias ya ha dicho que no tendrá delimitación territorial, es decir, perímetro a la comunidad. Respecto a Galicia, no lo tenemos claro aún porque tienen que comparecer, pues esperamos que comparezcan en las próximas horas. Los responsables de la Xunta, probablemente comparezca el propio Feijóo para decirnos qué es lo que han acordado en una reunión que arrancaba a las 10 de la mañana y siguen. A ver por dónde va a ir nuestra libertad, nuestros derechos, nuestra vida, hasta dónde se pueden recortar y hasta dónde se puede garantizar ese recorte, porque saben que a partir de ahora determinadas cositas tendrán que pasar por los tribunales o el Superior de Justicia de Galicia o directamente después recurrir al Supremo. El asunto es peliagudo y complejo, pero a ver, ¿qué tal se nos da? En principio la pandemia mejor, ya saben, más o menos, moderado, dentro de los límites, todos los ayuntamientos de la Mariña pues controlados, con menos de 9 casos por ayuntamiento, menos de 9 casos activos, insisto. Y en estos momentos, pues a día de hoy, en el Hospital de la Mariña seguimos con 0 personas positivas de COVID ingresada. Las incidencias van oscilando y parece que la de Lourenza ha bajado. En esta última semana llamaba la atención de la incidencia de Lourenza, entre 75 y 125 casos, estaban a 7 días, pero ahora 7 días está por debajo de 10. Así que ya ha bajado y todos los demás ayuntamientos más o menos están ahí por el estilo. Unos con una incidencia mayor y otros con una incidencia menor, pero estamos viviendo en un momento bueno. En la mayor parte de Galicia, en ese momento también medio bueno, de restricciones medio bajas. Y con eso, pues a lo que venga, a ver qué tal se nos dan. Ahí, por cierto, hay en mente lo de la recuperación del ocio nocturno. Todavía no se han aclarado los hosteleros cómo lo van a hacer, si van a hacer unas pruebas o no, si van a pedir algún tipo de PCR o pruebas serológicas antes de que uno se vaya a tomar algo por ahí. El tema es complicado, pero al menos lo tienen en mente, está en agenda, lo cual implica que en un futuro previsiblemente también pueda abrir. Y hay muchos hosteleros, no consiste solo en salir solo de fiesta a tomar copas. Hay muchas personas que viven de ese ocio nocturno, muchos hosteleros, muchas personas que se dedican también a atender a la gente, los camareros y demás, y ahí eso mueve mucho dinero. Y por cierto, el ocio nocturno siempre ha atraído a muchísima gente a España y a mucho turismo y generando mucha riqueza. Al fin y al cabo, si es lo que tenemos o parte de lo que tenemos, también hay que aprovecharlo. A ver qué tal se les da, que llevan un año y pico de penuria también, pasándolas muy, muy mal. Bueno, pues cuando pasan 23 minutos de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y te contamos esas noticias destacadas, empezando por el asunto vacunación.
Súbete a las mejores ofertas. Llega la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña.
Del 10 al 15 de mayo, más de 300 vehículos, kilómetro cero, ocasión y seminuevos, con hasta 5.000 euros de descuento y las ayudas del Plan Moves 3 para vehículos eléctricos.
Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, vehículos de todas las marcas con garantía de hasta 8 años y compromiso de devolución.
Ven a la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 10 al 15 de mayo en Grupo Breogán, Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos sábado día 15, mañana y tarde.
Antes de hablar de vacunación, te cuento que ha habido un incendio esta mañana en una vivienda de 2 plantas en Coaña, ya ha quedado extinto, ha quemado parte de la cocina, no hay ninguna persona afectada, afortunadamente. Fue atendido por los bomberos del Parque de Valdés. El incendio se originaba en la cocina de una vivienda ubicada en la Villarda. Hasta allí se desplazaban los bomberos sobre las 10:15, lo daban por controlado y por extinto hace apenas un rato, sobre las 12:30 aproximadamente, ya por extinguido, con la colaboración de bomberos, policía local, guardia civil y demás. Era una vivienda de 2 plantas en Valdés, ninguna persona ha resultado herida y sí que ha resultado calcinada la cocina. Hablamos enseguida de vacunación, pero bueno, ya que hemos hablado del incendio y uno piensa en cómo se tiene que recuperar eso, arreglar, solventar los problemas y echar una manita de pintura, te voy a hablar de pintura, de la mejor pintura del mercado, claro. Entor Pinturas, que ya sabes que llevan 50 años trabajando para el pintor. Ellos siguen fieles a su filosofía, con la que empezaron, hace 50 años, que eso es medio siglo. 5 valores muy sencillos que tiene Tor Pinturas y que guían su comportamiento. Con eso están siempre al lado de los clientes, de los socios. Miren, aportan seguridad, profesionalidad, relevancia, honestidad y lealtad. Seguridad, profesionalidad, relevancia, honestidad y lealtad. Tor Pinturas está en la avenida de Asturias 21 abajo en Ribadeo y la calle Concello de Ribadeo número 2 en Foz. Tor Pinturas, siempre al lado del profesional. Hablemos de vacunación. La tasa de vacunación va subiendo. En nuestra provincia ya se va notando esto. Según nos dice Ramón Ares, el gerente provincial, hay un 36,6% de la población lucense que ya ha recibido al menos una dosis.
Los datos pechados de la vacunación administrada hasta onte, o 36,6% da población total de da nosa área, que coincide coa provincia, xa ten recibida polo menos unha dose. En total son 119.982 persoas as que recibiron polo menos unha dose. E xa coa pauta completa levábamos a día de onte 65.080 persoas que tomando como referencia unha o padrón de habitantes de Lugo, da provincia de Lugo para no ano 2020, fai que o 19,8% da población xa teña recibido polo menos, bueno, xa teña recibido as dúas doses e teña completada a pauta de vacinación.
Estamos en ello, por lo tanto, tamén este fin de semana va a haber unha vacunación masiva.
Este fin de semana vamos a facer unha vacinación masiva. En total, para o conxunto da área, temos citadas 14.433, é dicir, máis de 14.000 persoas van a recibir ou en a primeira ou ou a segunda dose neste fin de semana nos tres puntos de vacinación que temos, que é o propio hospital Lucus Augusti, o hospital da Mariña para o distrito da Mariña, para a zona norte da provincia, e o hospital de Monforte para a zona sur. En conxunto, destas máis de 14.000, 11.740 son primeiras doses e 2.693 son segundas doses. Se o distribuimos esta vacinación polos tres puntos de vacinación, lóxicamente, onde máis vacinacións vamos a ter é en Oula, que van a ser casi 10.000, en total 9.478 persoas están citadas en Oula entre venres, sábado e domingo para recibir o primeiro ou segunda dose. En Burela, 2.986 persoas, en Monforte, 1.696. Queremos destacar que a población de primeira dose que se vai administrar a vacina este fin de semana é población entre 65 e 69 anos, co cual casi remataríamos con este grupo de población de forma xa con un porcentaxe moi importante de vacinación. Quedarían restos ou xa grupos pequenos que remataríamos a semana que ven, pero xa teníamos vacinado a maioría do grupo de 60 a 69 anos, co cual estaríamos xa en condicións de empezar a planificar a vacinación dos menores de 60 anos. Como decimos, en Oula vamos a poñer 7.740 primeiras doses e 1.738 segundas doses. Na Mariña van a ser 2.400 primeiras doses e 586 segundas doses. En Monforte, 1.600 primeiras doses e 369 segundas doses. Vai a ser un gran esforzo que xa vai facer esta fin de semana, que vai completar o gran esforzo que xa levamos feito ao longo desta semana, que en total, pois bueno, fixose un avance moi importante na vacinación e completamos a vacinación en do grupo de 60 a 69 anos, aparte xa de empezar xa coas segundas doses no grupo de 70 a 79 anos. Vamos a seguir así para intentar acadar o antes posible pues a porcentaxe máis alta de vacinación, e o ritmo, como sempre, vai vir dado en función do número de vacinas que teñamos.
Cuantas máis lleguen, mejor.
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida da Mariña, 35.
si todos seguimos, bien la pauta de vacunación, si sigue el ritmo y todos nos vamos vacunando, pronto tendríamos la inmunidad de rebaño, esa que tanto ansiamos a la vuelta de la esquina, y podríamos vivir más tranquilos y más felices, ¿no? A ver si se va consiguiendo, y de paso también se va consiguiendo un poquito más de aire, por ejemplo, para la hostelería. En Ribadeo hemos preguntado al gerente de ACISA, de la Asociación de Comercio, cómo ha funcionado esto de que los locales de hostelería, los restaurantes, pudieran abrir al menos hasta las 11 y dar cenas, aunque con esos requisitos del listado de clientes y la maquinita de CO2, dice que en principio flojito y que espera que el resultado del comité de hoy dé algún fruto con un poquito más de libertad, porque a todos nos gusta salir a tomar los vinos, una cañita, quedarnos hasta tarde. Al fin y al cabo es verdad que no solo aquí, sino que en España somos de salir, de estar en la calle.
Bueno, flojito. De momento flojito. Nosotros esperamos que ahora amplíen un poco más ese horario, por lo menos hasta las 12, porque dar cenas solamente a aquellos restaurantes, solo a aquellos establecimientos que tienen licencia de restaurante, limita mucho, limita el tiempo, al final cenas apuradamente, cenas de forma incómoda, y además creemos que es muy importante ampliar el horario de la hostelería. No solo se trata de poder dar cenas, sino de poder dar raciones en un bar de raciones que no tiene licencia de restaurante, en un bar de tapas, bueno, empezar a dar un poco de vida, aunque tengamos que mantener ciertas medidas de seguridad, que eso lo damos por hecho, la higiene de manos, la distancia de seguridad, los aforos incluso, pero por lo menos que el tema del horario pues se amplíe un poquito más, que se iguale al alza, no a la baja, para poder dar más margen de maniobra. Nos decían los socios que hicimos esta semana el tapeo, que el tapeo del Día de la Madre, que les funcionó muy bien, que de hecho estaban muy contentos y que la pena es que no tenían más tiempo para dar más servicio. Entonces, bueno, igualar hacia arriba, incluso pues pudiendo aumentar hasta las 12 o más, creo que Asturias ha anunciado que lo va a aumentar hasta la 1, el poder pues dar los servicios de bar, de restaurante, de todas las licencias, que se pueda volver en algún momento del verano a iniciar también la actividad de ocio nocturno, pues indicaría una mejora de la actividad económica. Desde luego, al menos, yo sé que el ocio nocturno lo va a tener más difícil, hay que ser sincero, pero hay que luchar por él también, pero al menos la hostelería y la restauración, poder equipararlos, que aumenten horarios y que puedan trabajar en condiciones óptimas, que una cena no sea una cena atragantada, que tengas que comer, reservar casi a las 8 para irte a las 10:30 para que no te pille el toque de queda, y de paso poder, pues a lo mejor en vez de dar solo un turno de cenas, dar dos y una copa después de la cena. Un poco eso es lo que se pide. Y la costumbre que tenemos en Ribadeo, bueno, que la veo en todas partes, en toda España, pues de poder salir de cañas, de poder salir de vinos, no hasta las 9 de la noche como ahora, sino por lo menos un tiempo más alargado, porque no solo los hosteleros y los negocios lo necesitan, yo creo que la sociedad en sí necesita empezar a volver a una cierta normalidad psicológica, si me apuras, si me permites casi la palabra.
Pues a ver qué es lo que nos cuentan, aún pendientes del resultado del comité clínico. En esta mañana de hoy están reunidos a ver hasta dónde llegan nuestras libertades o nuestras limitaciones. Ahora pasan 34 minutos de la 1 del mediodía, ya que estábamos en Ribadeo con el gerente de ACISA, con Jesús Pérez. Vamos a seguir en Ribadeo, porque el alcalde notifica en esta jornada de hoy que se va a convocar para el próximo lunes, la comisión informativa para dar cuenta a los grupos políticos de la herencia de Francisco Moreda Pérez, del doctor Moreda, y así aclarar todos los puntos, ver lo que hay, ponerlo sobre la mesa y ver hasta dónde llega, y de paso pues invitar a otras administraciones a que pongan dinero. Así lo explica Fernando Suárez, el alcalde.
A proposta de alcaldía convocamos para este luns unha comisión informativa da área social para que desde o goberno, acompañado tamén polos técnicos municipais, deamos conta aos representantes dos grupos políticos da corporación do contido da herdanza aceptada do señor Francisco Moreda Pérez, coa fin de destinar ao Hospital Asilo Municipal de San Sebastián e San Lázaro, tal e como foi o desexo desta persoa. Será agora, neste momento e non outro, unha vez que puidemos determinar a magnitude da herdanza, tanto de bens mobles, inmobles ou de outros recursos económicos. Quero decir tamén que, máis aló desas intencións escuras de botar luz que pretende algún enredante popular, desde o goberno municipal preferimos actuar sempre de maneira clara e transparente, coa responsabilidade que supón xestionar con determinación os recursos que alguén legou con unha fin concreta e polo que nos puxo nunha responsabilidade moi grande, a que non queremos fallar, máis aló do ruído mediático e interesado que por parte de unha parte da oposición se poida facer. Estamos empeñados en darlle un cambio positivo ao Hospital Asilo, así o merece. En este empeño utilizaremos toda esta herdanza e o que non chegue dela, que pola magnitude das obras pois así será, pediremoslle como sempre apoio a outras institucións, a ver se desta volta algunhas delas cumpren de verdade.
Hai que dar de paso la invitación del regidor de Ribadeo que entre en otras instituciones a aportar dinero, y es una clara referencia a la Xunta de Galicia, no a las otras o no a la Diputación, donde normalmente suele encontrar y conseguir algo y promocionarlo también como tal. Hablamos de otro asunto de Ribadeo también, y es que próximamente, el día 15, va a tener lugar la Half Triatlón, la primera media triatlón en colaboración también con los ayuntamientos de Barreiros y de Trábada, puesto que va a ser transversal, va a discurrir por zonas urbanas y por zonas rurales. Nos lo cuenta el concejal de Deportes, Jorge Díaz.
O vindeiro 15 de maio farase por primeira vez a triatlón de ámbito nacional, de carácter nacional, a través tanto da Federación Galega como da Federación Nacional de Triatlón, na que o Concello colabora intensamente con a organización. Decir que é un percorrido moi transversal, no significado de que toca o ámbito, digamos, tanto urbano como ámbito prácticamente todas as parroquias por as que, tanto por as que pasa ou por as que ten influencia. E máis, incluso ten bastante influencia en outros concellos como Barreiros e Trabada. Indicar que sale de dos bloques, de ese entorno tan característico da Ría de Ribadeo, aí faz a prova de natación. E, bueno, despois o percorrido en bicicleta chega a Pasa Villamartín Grande, sobre todo o que a carretera que vai a sur Santa Cruz, dá a volta e volta outra vez a sur urbano e volta outra vez a Praia dos Bloques. Daí a continuación saldrán cara o faro, cara pasando o faro, percorrendo unha distancia, bueno, de 10 ou 20 kilómetros, dependendo das dúas especialidades que se corren dentro da mesma prova, e rematará pois na praza onde está o concello, e ante do concello será o seu remate.
Valora la colaboración de los ayuntamientos de Barreiros y Trabada para que todo salga bien.
Indicar que é transversal tamén porque tanto nas administracións como nestes tres concellos que toca, gracias ao voluntariado, que máis de 100 voluntarios que están aí apoiando a prova. E, bueno, as distintas institucións e os distintos concellos, agradecer tanto a Barreiros como a Trabada toda a súa colaboración, tanto desde o primeiro momento, tanto con voluntarios como tanto as dúas alcaldesas neste caso, esperar que vaya todo ben, e dicir que tamén, lógicamente, vai ser de unha prova tan longa, algún trastorno trae, entonces desde 9:45 da mañá hasta 2:30 da tarde, pois vai estar esa carretera, vai estar cortada a circulación. Entonces, advertir que bueno, que hai alternativas, hai suficientes alternativas en calquer punto para que a xente se desplace sin ningún tipo de inconveniente. E, bueno, si hai alguna, estos días vais a poñer sinalización para que durante estos días quede todo ben sinalizado. E, bueno, si hai alguna duda, alguna dúbida, bueno, pues que chamen o concello, a través do concello, pois trataremos de arranxar as dúbidas o antes posible. Decir que é unha prova tan importante en todos os sentidos, inclusive para o tema do hostelero, que bueno, que estas datas que estamos a sufrir, estes inconvintes que nos veu dados desta pandemia, pois tamén se viron afectados. Bueno, un pequeno impulso para empezar esta nova etapa que esperemos que vaya todo ben.
Un impulsito para reactivar también la economía, el sector hostelero, que todo viene bien, todo ayuda. 20 minutos para las 2 de la tarde, pequeño Antón en camino. Hablamos de otros temas que marcan el día hoy, como por ejemplo lo del emisario submarino de Celeiro, que ha salido a flote, no a flote, pero emerge. ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981 29 74 20. 981 29 74 20. El emisario submarino de Viveiro, de la depuradora de Viveiro, está deteriorado, está anticuado, está roto, bueno, a la altura de Celeiro. Ya saben que de vez en cuando pues se emerge y supone un peligro para la navegación. Hay algunos barcos que, bueno, corren el peligro de que puedan chocar contra él o producirse algún daño en el casco y demás. Es algo que nos explica el patrón mayor de la cofradía de Celeiro, Domingo Rey, quien insiste en que, bueno, esto ocurre de cuando en cuando, no es bueno, efectivamente, pero hasta que no se le dé una solución, y la solución es el nuevo emisario, pues seguirá pasando.
Bueno, la solución, eso ya sabemos, ya hay mucho tiempo, la solución es hacer un nuevo, ¿no? Pero el problema que tenemos es que cuando se levanta, pues es peligroso pa navegación, porque no... Levántase no momento, si coincide que pasa una lancha por allí o recreativo o profesional, pues puede ser un peligro para navegación.
¿Esto ocurre con mucha frecuencia?
Sí, ocurre con mucha frecuencia. O día o millón se levanta dos o tres veces, bueno, según. Uh-huh. Cuando falla descarga, todo eso.
Sobre el nuevo emisario, ahí está el compromiso por parte de la Xunta de Galicia, pero parece que están ejecutando las obras de la depuradora y al emisario aún no le ha tocado.
Pues ese tema está en la depuradora, la ampliación de la depuradora, pues dicen que irá o nuevo emisario. Vamos para largo, porque esto no ni ponen prioridad.
Pero había un compromiso de la Xunta de Galicia de llevarlo adiante,
sí,
¿no?
Había compromiso, sí. Pero... Ya digo, la depuradora ya está en obras. Pero bueno, el emisario, eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Por pueblo y por todo.
Ahí está. La situación actual en este día de hoy ha emergido. Puede chocar alguna embarcación con él y además, bueno, es un peligro que de cuando en cuando surge hasta que se resuelva de modo definitivo, que es con la construcción de ese nuevo emisario. Ahí teníamos las palabras de Domingo Rey, con quien hablábamos hace apenas un ratito, el patrón mayor de la cofradía. Por cierto, ya que estamos relacionados con el mundo del mar ahora, te cuento que el BNG va a reclamar la comercialización del marrajo dientuso. Rego y Castro, los diputados en el Congreso y también el Parlamento gallego, han mantenido una reunión con armadores mariñanos en Burela, en la que tratan la necesidad de permitir la comercialización del marrajo. Ya te lo hemos contado, nos lo explicó en su momento Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Tienen marrajo capturado legalmente durante el año 2020, tienen entre 90 y 100 toneladas de marrajo en los congeladores, pero ahora el Miteco, el Ministerio, no les permite vender porque no les está dando el certificado, el papel de turno para que se pueda comercializar y llevar a cabo la importación o exportación. Como fue capturado en aguas internacionales, simplemente ya para tener que entrar a España necesita un papel de ese tipo. Así que tienen un montón de pescado con las pérdidas que esto supone y no le pueden dar salida. El Bloque Nacionalista Gallego también reclama y lo reclamará en las instituciones en las que tiene representación, haciéndose eco de las peticiones del sector. Ahora, cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, te hablamos también de la visita de Isabel Rodríguez, la delegada de gobierno, la subdelegada de gobierno en la provincia, al municipio de Urol, porque allí ha ido a supervisar unas obras que se están llevando a cabo con una importante subvención por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En este caso, escuchamos a la subdelegada.
Estos proyectos están financiados por el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través do IDAE, que lle concedeu unha subvención de máis de 142.000 euros para a mellora da eficiencia enerxética dos edificios da Casa Consistorial, do Centro Social e do Edificio Multiusos, Quero destacar a sensibilidade que demostra o alcalde con estas iniciativas que lle van a permitir ao Concello un importante aforro económico, así como a disminución de emisións contaminantes á atmósfera.
Ahí está, por lo tanto, además unas mejoras que se amplían por parte del Ayuntamiento de Ourol, llevando a cabo una bomba de calor en algunos de esos edificios o mejoras de los cierres. A falta de 16 minutos para las 2 de la tarde hacemos un alto en el camino, nos acercamos hasta el municipio de Chauvin.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro DECALP.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz DECALP tienes que sembrar. Más información en DECALP.es. DECALP, con K y acabado en B.
Hablamos entonces con el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Falenos de esa campaña que están ustedes levando adiante. Bueno, igual que supoño que otros anos, porque esto no se puede parar, o asunto da loita contra a velutina. Estiveron ustedes repartiendo trampas, ¿no?
Sí, tenemos un contrato feito con a empresa Serpa. Eles mesmos, a propia empresa está colocando no ámbito de aplicación de ese contrato, pues colocando trampas por todos, por toda a superficie do concello, nas distintas parroquias, nos lugares donde houve máis afección, onde houve máis incidencia de velutinas, onde se retiraron máis niños no ano pasado, pois colocáronse un número máis elevado de trampas, pero por toda a superficie do concello. Esperamos que esta medida pues, que dé resultado, que se capturen reinas nesta época onde empezan a sair e facer niños primarios, que eso contribúa pues, a disminuir a poboación de velutinas no concello. Notamos que o ano pasado, co trampeo que se fixo, pois que se reduceu de forte xeito importante a presencia de niños, ou que retira moitos menos, pero ainda así, pois a afección sigue sendo importante. Bueno, é un mal que temos aí, que temos que convivir con ela, pero tratar de minimizar as súas consecuencias e a nosa responsabilidade tamén.
¿Colabora a xente? ¿Colaboran as persoas, bueno, colocando esas trampas e demais, son conscientes?
Sí, sí, tamén a nivel particular, pois a empresa trouxe nos trampas para as persoas que quixeran colocarlas pois, na súa casa ou no entorno das vivendas. Todos estes días estuveron se repartindo de xeito gratuito, a xente sí as leva, non? Asuntamos tamén unhas instruccións de como colocalas, do tipo de atraente que se debe meter nas propias botellas, e a forma de fabricar tamén unha botella, que é unha botella artesanal, que é un proceso moi sinxelo, pero que axuda tamén en todo este traballo que se está facendo.
Falenos de outras actuacións que levan adiante no seu concello, penso que estaban arranxando determinados viais.
Sí, estamos coa obra que temos no Plan Único da Diputación de Lugo, que é o vial que vai de Villalpol a Porto Celo, é unha carretera das principais do concello, que nese tramo era carretera da Diputación de Lugo, pero que foi cedido ao concello fai uns anos. Agora mesmo estaba en un mal estado, decidimos incluíla dentro dese Plan Único da Diputación. Estase procedendo pois ao seu ancheamento para ter unha plataforma de rodadura de 6 metros de ancho, que servirá xa para chegar de Xove hasta a zona de costa por un dos puntos importantes, non? En ese caso, pois complementa a obra feita pola Diputación recentemente do arranxo da carretera de Xove a Sumoas, que une perfectamente con esta, que chega xa hasta a praia de Porto Celo, non? Esperemos poder continuar no proceso de colaboración que a Diputación, a que seguimos tendendo a man para arranxar todas as carreteras da Diputación no concello, que presenta un estado moi malo en moitos lugares, que supoñen un perigo para o tráfico, supoñen contratempos para os veciños no seu día a día, que é unha das peticións que máis fan os veciños no concello, o arranxo desas carreteras da Diputación. Nosotros seguimos pedindo a Diputación que se aveña a negociar co Concello de Xove, que estamos dispostos a aportar fondos municipais para arranxar esas carreteras, que son unha das peticións, como digo, fundamentais dos veciños no Concello de Xove, porque supoñen o acceso principal ás súas vivendas. Esperemos, pois, que estas peticións que quixéramos expoñer nunha reunión co presidente da Diputación, por eso estou pedindo de forma reiterada, xa levo máis de 7 ou 8 peticións de que me reciban na Diputación, espero que se escoite esta petición, poder trasladar esta petición en persoa ao presidente da Diputación, que podamos resolver este gran problema que tengo con Feijóo e Xove. Ao mesmo tempo, pois, seguimos tamén arranxando vías de titularidade municipal dentro do termo municipal. Cada ano vamos arranxando pois varias carreteras. Eu espero que en pouco tempo teñamos toda a rede municipal arranxada en perfecto estado.
Pois aí está, entón, a ver se consiguen esa xuntanza e ademais consiguen poñer en orde esas estradas. Fálenos de outros asuntos que tamén son importantes, porque agora que parece que todos vamos atisbando xa un pouco, non da fin, pero sí da metade a fin da pandemia, ¿no? Se van caer as fronteiras, se vai levantar o estado de alarma, parece que temos máis controlado, supoño que a xente ten ganas de cultura, porque chega o verán. ¿Teñen algo programado ou pensado?
Sí, estamos diseñando xa o plan de actividades para o verán. De forma pois con razonada e con un pouco de prudencia, non podemos pasar do nada ao todo tampouco en dous días. O coronavirus sigue estando aí, hai que ter unhas medidas de precaución para evitar contagios, pero tamén entendemos que hai que empezar a facer cousas, non? Entón, estamos facendo unha programación cumplindo con todas as normas de seguridade que sacaremos á luz pois nos vindeiros días e que mandaremos tamén información a todas as vivendas de Xove, sobre todo para os nenos que na tempada de verán podan empezar a salir e facer algunha actividade que creemos que retomar a nosa vida tamén é importante.
Pues sería importante tamén conseguir unha saída para un conflito que está na nosa vida dende fai dous anos, alo menos de forma máis así importante. Xa sabe vostede que me refiro a Alcoa. Como ve a situación agora mesmo? Porque agora os traballadores deron unha semana máis de paz social porque ven que ninguén lle soluciona isto.
O tema de Alcoa, eu creo que hai moi pocas persoas que poden entender a situación actual. Para min xa ten tintes de surrealismo total, non? Porque unha vez que ao finais do ano pasado se chegou a un acordo para que a SEPI, que é o Ministerio de Industria, pois que comprara a planta, que fixera de intermediario para vendela a un comprador que acaba de decir que sigue interesado en comprarla, que non se dera ningún paso adiante, despois de 5 ou 6 meses, que me parece increíble, non? Non sei o que pasa, agora parece que como se a SEPI se quixera desvincular do proceso, dice algo a que negocie por sí, que agora todo se vai a resolver pois enviándolle unha carta desde o Ministerio a Alcoa. Non entendo nestes momentos que teña que estar sentado con Alcoa, o Ministerio de Industria, a través da SEPI, negociando esa compra, ao mesmo tempo pois, o Ministerio pois, negociando co hipotético comprador para cumplir ese compromiso que adquireu públicamente o ano pasado, facer de intermediario para vender a planta a un terceiro interesado en seguir produciendo aluminio na Mariña. Creemos que iso é o que se ten que facer, deixarse xa de darlle voltas de unha vez, porque a xente xa empeza a cansarse, é lógico, é un asunto moi importante, de vital importancia, o máis importante para a Mariña, neste momento para a provincia de Lugo, e pedimos ao goberno que deixe de marear a perdiz, de tomarnos o pelo, que colle todo por os conos e que resolva a situación xa, e sobre todo que pida garantías a ese novo comprador para que se poda seguir investindo na zona e mantendo todos os empregos que están en xogo neste momento.
Porque se nestes momentos estamos a falar da necesidade da intervención da SEPI e do goberno neste proceso, alo menos que estea triangulando, como se está a dicir últimamente. Dende o Partido Socialista constantemente siguen a sinalar a Xunta de Galicia para resolver o asunto de Alcoa.
Pero é que que dice o Partido Socialista carece de toda lógica. Unha vez que o propio Ministerio se comprometeu e que entran as competencias en este momento que é a SEPI, a fábrica, recordemos que xa foi da SEPI no seu momento, e agora, si hoxe ese ofrecimento e intermediación, a Xunta evidentemente ofrece toda a colaboración dentro do ámbito das súas competencias en materia industrial, pero que ten a capacidade, a obligación, e que incluso adquire o compromiso de facelo, é a SEPI a través do Ministerio de Industria. Entón, que cumpla ese compromiso que adquireu públicamente. Non se pide nada máis, que faiga esa intermediación. Vemos como se salvan aerolíneas que teñen un avión ou como se salvan outras empresas. Se toma o tema máis en serio para resolverlo en breve espacio de tempo. En cambio, o de Alcoa, digamos, preto de 2 anos sufrindo unha situación como sin dar unha solución. E sobre todo cando a solución é sinxela e cando o propio ministerio está dicindo que hai non só un interesado en comprar a planta, sino que hai varios. E que Alcoa pois mandou unha petición con unha serie de condicións ao ministerio para proceder á venta, e que non foron contestadas. O que pedimos ao goberno que tome este, que deixe de tomarnos o pelo e que resolva esta situación, que se sente con Alcoa, que se sente con Liberty ou con outro dos hipotéticos compradores, que nos dá igual. O que queremos é que siga a actividade, que se siga mantendo os postos de traballo, que é o fundamental. Creo que agora xa é o momento de solucionarlo despois de tanto tempo de promesas incumplidas.
Pues a ver si é momento de verdade, porque parece que sempre está nunha agonía que non ten fin. Estaremos moi pendentes como levamos todo este tempo, claro. Moitas gracias por falar con nos este ratiño. Demetrio Salgueiro, moi boa tarde.
Moi boa tarde, gracias a vos.
Y siguiendo con el tema Alcoa, el consejero de Economía Francisco Conde espera que el gobierno no pierda un minuto en la negociación y que no sea un compromiso en falso. Además, el secretario general de Industria, por su parte, Raúl Blanco, garantiza que se apostará por empresas industriales para la venta, ya que de todo se aprende, hombre, claro, como para no aprender, con lo que les ha pasado a las plantas de Alu Ibérica, tanto en Avilés como en Coruña, que fueron compradas primero por Turner, luego por el Grupo Riesgo, y ahora resulta que ni uno ni el otro y están en una situación muy desagradable. Siempre han señalado los trabajadores de Alcoa que no quieren caer en fondos buitres, en traders ni en otros asuntos que no sean limpios o que no les vaya a dar viabilidad, y por eso reclaman que la SEPI esté ahí garantizando todo el proceso, porque es lo que les daría la garantía de futuro para que la fábrica no caiga en malas manos, sino en manos de gente que sepa gestionar, que sepa de qué va esto del mundo del aluminio y el mercado del aluminio, porque ellos se dedican a fabricar aluminio. Bien, pues Francisco Conde ha reclamado hoy mismo al gobierno central que no pierda un minuto en esa negociación. A su vez, como les decíamos, Raúl Blanco ha criticado que la empresa está sistemáticamente buscando caminos largos, enredos y subterfugios para no dar una solución. Pues así está la situación. Probablemente la empresa esté buscando caminos largos, pero también desde el gobierno están encontrando un camino muy largo a la hora de ponerse a negociar y decir, venga, que la SEPI está aquí. Ahora han dicho que van a enviar una carta a Alcoa para invitarle a que negocie directamente con la sección de aluminio de Liberty, porque estaría en disposición de comprar con viabilidad, con dinero y todo lo demás. Entre tanto, los trabajadores en la asamblea celebrada ayer hicieron una votación a mano alzada y decidieron que les dan una semana de plazo. No quieren dar más semana de plazo de paz social, hablamos. Así que a partir del día 12 de mayo se pondrían de nuevo en huelga si nada avanza. Escuchamos parte de la votación en la asamblea que, como les decimos, se celebraba en las puertas de la fábrica.
De aplazar una semana la huelga para darle tiempo al gobierno a responder a Alcoa, a la propuesta que hizo Alcoa. ¿Votos a favor?
Una semana, nada más.
Una semana.
Una semana, si no leña.
Bueno, creo que por mayoría ha salido una semana más de aplazamiento. Muchas gracias a todos por venir. Decidiremos las movilizaciones que tenemos que hacer dentro del comité y las comunicaremos como hicimos hasta ahora.
Decían los trabajadores, una semana, nada más, una semana, y si no, leña, así está la cosa.
Familiar, deportivo, emprendedor, ecológico. Sea cual sea tu estilo, tenemos un coche para ti en la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 10 al 15 de mayo, más de 300 vehículos kilómetro cero, seminuevos y ocasión de todas las marcas con descuentos de hasta 5.000 euros. Además, podrás añadir a tu compra las ayudas del nuevo plan Moves 3. No te lo pierdas. Te esperamos del 10 al 15 de mayo en nuestras instalaciones de Amariña, Grupo Breogán, en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros.
Estamos llegando al fin de Costa Viva, unos segundos apenas. Te recuerdo que ahora viene Mediodía con Antonio Herraiz y luego a partir de las 2:20 en Mediodía en la Costa actualizamos. A ver si para entonces sabemos algo del Comité Clínico.